Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, gracias
a Dios. ¿Qué estuvimos platicando la última vez?
Bueno, estuvimos hablando del legalismo y el tema es súper extenso. A veces siento que nos queda faltando tiempo para abordarlo, pero era bueno ver un poco esas perspectivas que a veces, yo creo que a veces se pasan por alto o se ignoran o no se entienden, especialmente en la iglesia. Pues venimos hablando precisamente de la iglesia y estuvimos hablando del legalismo. Esas normas que se enfatizan desmedidamente al interior de la iglesia, que a la larga terminan afectando el mensaje verdadero del evangelio y afectando también la forma como nosotros vivimos como cristianos, o los que quieren estar apartados para vivir para Dios, se ven afectados por esas normas o esas leyes que se crean o se enfatizan desmedidamente.
Creo yo que este tema es uno de los temas que produce más controversia y puede ser uno de los temas mal entendidos, en el sentido de que realmente es una muy finita línea lo que divide el ser legalista y el vivir haciendo buenas obras.
O vivir en libertad, porque era libertad. Precisamente ¿sí? Estábamos hablando entre esos términos y al final también estábamos conversando o introdujimos un poco que queríamos hablar de libertinaje. O sea, terminamos como en un juego de términos, de palabras, legalismo, libertad, y ahora se nos entra en la ecuación otra palabra que es libertinaje.
Pues allá lo que dijo Jorge al final de ese episodio, que fue que dijo que tanto el legalismo como el libertinaje son obras de la carne, ¿no? Entonces creo que eso es el hilo conector entre esos dos extremos. Legalismo y libertinaje finalmente mueven la carne nada más, no lo espiritual.
Y para usted que nos está escuchando ahorita, una breve definición de lo que estamos refiriendo como legalismo es agregarle a la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que usted tiene que hacer para alcanzar su salvación. Y esto lo va a encontrar en varias de las sectas o religiones o denominaciones que predican que usted tiene que producir ciertos frutos para alcanzar salvación.
O también para solo vivir su vida cristiana.
Porque a veces para santificación o salvación. Sí. Y el libertinaje quiere decir, no, pues Cristo ya murió por mí y mi pecado ha sido pagado. Yo puedo vivir como quiero, no importa lo que haga. Yo puedo vivir mi vida y no importa porque yo ya oré la salvación y ya voy para el cielo.
Entonces, digamos que el libertinaje podría definirse como que el aparente permiso que tengo para vivir como se me da la gana porque ya soy salvo.
No hubo cambio en la vida de, ¿sí?, la persona.
Digamos que ese sería más o menos cómo podríamos definir. O no sé si tal vez Eduardo, que es el hombre de los conceptos y definiciones, tiene una definición más teológica.
Tenemos dos extremos. Realmente, estamos contemplando dos extremos. Uno, como lo hemos mencionado, es el legalismo, y el otro es el libertinaje. Yo creo que todos en cierto grado estamos familiarizados con el término libertinaje, porque si bien mencionábamos precisamente que el término legalismo no está en la palabra de Dios, libertinaje sí lo está, y tiene el sentido natural que le damos todos al término libertinaje. Obviamente en nuestro contexto actual lo usaríamos para ese desenfreno de los deseos, de hacer como uno desea, como quiere, vivir a su manera, hacer lo que le antoja, y muchas veces enfocado en su placer, en su beneficio propio. Y ya puesto en el contexto de iglesia o espiritual, de lo que estamos hablando, pues el sentido es muy similar, tiende a ser eso, porque está llevando a la satisfacción de los deseos. Básicamente es eso. El libertinaje es satisfacer mis deseos a mi manera, ignorando pues lo que Dios ha establecido para mí como ser humano y para los que nos llamamos cristianos o seguidores de Jesucristo, cómo se supone que debo vivir mi vida. Y nos lleva a ese extremo. Lo veíamos la vez pasada también, que el legalismo ha lastimado a muchos, a nosotros mismos. De alguna u otra forma nos hemos visto afectados por el legalismo, pero no podemos escapar tampoco del libertinaje, porque también ha lastimado a muchos, y yo no sé, yo creo que de parte y parte son igual de culpables en lastimar a muchas personas, especialmente muchas personas que de alguna forma quieren acercarse a Dios, se han acercado a una iglesia, han tenido un deseo genuino de conocer a Dios, de entender qué dice Dios, de entender la Biblia. Y esos extremos han afectado ese anhelo en esas personas. Personas que seguramente han salido muy lastimadas por los efectos de estas cosas que suceden en las iglesias.
Yo creo que este problema que estamos hablando ahorita es uno de los grandes cánceres que agobia a la iglesia.
Quiero preguntar eso, ¿sí?, la otra vez.
Porque Satanás es tan astuto y si nos puede poner en un lado o en el otro y crear... causa un pleito entre los que creen en libertinaje y los que creen en legalismo. Y Pablo dice, no se estén peleando entre ustedes. En Gálatas nos dice, ustedes se están peleando entre ustedes sobre este tema. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que llegar a la conclusión en nuestro corazón, en nuestra mente, si vamos a doblar nuestra rodilla a la verdad del Evangelio, a la palabra de Dios.
Y algo que pienso a medida que vamos hablando de esto es que nadie va a admitir ninguna de las dos cosas. Porque ambas obviamente son términos negativos, pero estamos hablando de cosas que suceden en las iglesias de hoy, que están presentes.
De todo el tiempo.
Pues de todo el tiempo. Que están presentes, pero nadie va a admitir que yo soy un legalista. Y nadie va a admitir yo soy un libertino. Pero están ahí.
Pero tienes que vamos a pensar de esto, porque en muchas iglesias vas y decimos, aquí predicamos la sana doctrina. El simple hecho que digamos que aquí predicamos la sana doctrina no quiere decir que aquí hay la sana doctrina.
Buena enseñanza.
La buena enseñanza, sí. Porque yo he escuchado a pastores decir eso y luego decir, y asegúrese que no pierda su salvación. Entonces, he escuchado a personas decir, tiene que guardar estas reglas para complacer a Dios. Entonces, esas cosas en mi mente... en lo que veo en las Escrituras, no es sana doctrina. Entonces, usted tiene la responsabilidad de buscar en las Escrituras. No dependa de que alguien, un pastor, un cura, un predicador le diga, este es el camino. Está bien, escuche la palabra y sea como los hermanos de Berea, que en un libro en el Nuevo Testamento que Pablo les dice, eran más nobles porque escuchaban bien y luego iban a investigar en la palabra si lo que habían oído, si realmente era verdad. Y eso es lo que queremos que usted haga. Cuando nos escuche aquí, lo estamos invitando a que regrese a su palabra, a su Biblia, a buscar en la Biblia. ¿Y qué es lo que la Biblia realmente dice sobre este tema?
Sí, y bueno, como... ustedes han hablado un poco ahorita. Esto pasa actualmente, pero siempre pasó también. Siempre pasó. De hecho, creo que vamos a estar mencionando algunos ejemplos de iglesias del Nuevo Testamento donde había libertinaje, ¿sí? Donde ya habían estas cosas. ¿Y cómo se ve una iglesia que tiene libertinaje entre sus miembros? Y es algo para pensar también, ¿verdad? Si el episodio pasado... hablamos de que tenga cuidado con ir a una iglesia legalista, identifíquela, ¿verdad? Y tal vez mi consejo personal sería salga de esa iglesia. Y lo mismo diría con una iglesia que es libertina. Si usted está buscando la palabra de Dios y se da cuenta que la iglesia donde se está congregando es una iglesia libertina, y vamos a ver cómo es que se describe una iglesia de esa forma, también mi consejo personal es... aléjese de esa iglesia y busque una iglesia donde haya creyentes cristianos que se conforman a la palabra de Dios y no al legalismo y tampoco al libertinaje.
Yo creo que es bueno identificar algunos aspectos que nos permiten saber dónde hay libertinaje o dónde hay presencia del libertinaje. No solo en la iglesia, en la misma vida de las personas o de los que se llaman cristianos, porque eso nos ayuda a entender con más claridad de qué estamos hablando. Obviamente ya hablamos un poco de la terminología, lo que significa el término como tal, ¿sí? El desenfreno, el dar rienda suelta a lo que satisface nuestros deseos. Pero si hablamos al interior de la iglesia y si estamos abordando un tema como este, que yo creo que a la larga suena escandaloso. A mí me parece escandaloso que estamos hablando en un podcast cristiano del libertinaje en la iglesia. Pero también creo que es necesario ser honestos. Y es parte de lo que nos impulsa en este proyecto de Piénsalo. Nosotros siempre estamos apuntando, y de hecho ya lo hicimos en este episodio, vaya a la Biblia. Siempre estamos enfatizando, aún lo decimos así, no nos crea directamente lo que estamos diciendo. Tome esto que estamos diciendo y haga precisamente como mencionaba Jorge, haga como los de Berea, escuche y vaya a la Biblia y compare. Evalúe si esto que le estamos diciendo es correcto o no es correcto. Pero también en el mismo sentido, por eso apelamos a ese deseo de ser honestos. Somos personas que hacemos parte de iglesias, que en algún grado o participamos en el liderazgo, o pastores, de alguna forma estamos involucrados y no ligeramente involucrados, pero aún así estamos dispuestos a cuestionar estas cosas que hay en la iglesia porque tenemos que ser transparentes y tenemos que ser honestos. Esto pasa, esto sucede y tenemos que alertar a aquellas personas que de alguna u otra forma o han sido lastimadas o están siendo lastimadas o están en potencial de ser lastimadas por los efectos de estas cosas en las iglesias. Lamentablemente vemos escándalos constantemente de pastores que han abusado, de pastores, de personas que han sido víctimas de los abusos de líderes espirituales en sus vidas. Y son escándalos atroces y son vidas arruinadas, lastimadas, son familias destruidas. Eso sucede por causa precisamente de eso que estamos diciendo, de ese libertinaje, de esa inclinación humana, pecaminosa, que nos lleva a ceder más ante el pecado que otra cosa.
Y aquí hay algo muy importante que cada uno debe de pensar. Lo anima usted a considerar esto. Estas personas, Pablo nos dice que van a recibir su castigo. Van a recibir su castigo. Pero a veces las personas dicen, no, yo no voy a la iglesia ni creo porque hay muchos hipócritas. Eso es 100% verdad. 100% verdad. Pero la diferencia, como yo le digo a mi hijo todo el tiempo, la única diferencia entre los hipócritas en el cielo y los hipócritas en el infierno es que los hipócritas en el infierno no se quisieron humillar a realizar que también ellos eran hipócritas. Y los hipócritas en el cielo realizamos que somos hipócritas y que necesitamos un salvador que nos cambie.
Y déjame hacer una salvedad aquí, un paréntesis. No queremos sentarnos en una superioridad moral.
No,
exacto. Creo que es importante decir eso, establecerlo. Estamos siendo parte de la iglesia. También, de pronto, en algún grado, hemos participado del libertinaje como humanos y queremos ser transparentes también en que no somos ajenos de esto. Y por eso lo establezco así. Lo quiero mencionar. No estamos sentándonos como los que estamos por encima de esto y no nos afecta y nunca hemos cometido este pecado. Lo queremos hacer con sencillez, con humildad, sabiendo que estamos en el mismo riesgo de caer en lo mismo. Pero queremos también con sencillez acercarnos a lo que dice la palabra de Dios y exponernos nosotros también a eso.
Ahora, quiero decir algo. Ustedes pueden corregirme si es que lo digo mal o se entiende mal. Pero estamos hablando de hablamos el episodio pasado de iglesias legalistas, ¿no? Con cristianos legalistas. Y ahora vamos a estar hablando de iglesias con libertinaje, con cristianos también libertinos, ¿no? Que tienen el libertinaje. Pero eso no significa, creo, que, por ejemplo, si un hermano en una iglesia tiene un pecado de inmoralidad, eso no hace que la iglesia sea libertina, ¿verdad? Creo que si explicamos una iglesia con libertinaje va más allá de un hermano que cae en pecado, un líder que cae en pecado, incluso un pastor que cae en pecado. O sea, un pastor que cae en un pecado, sea un pecado inmoral o de ofrendas o lo que sea, ¿verdad? No significa que la iglesia sea una iglesia libertina. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O...
Sí. No, ¿sí?
No yo, necesariamente yo, significa que la iglesia
No necesariamente. Sea... Yo creo que, y sumando a lo que tú estás diciendo, David, es más la forma como la iglesia aborda el problema.
Exacto.
Nos va a llevar a entender si es o no es libertina.
Exacto. Quería llegar a ese punto porque creo que... Discúlpame, Jorge, un ratito. Creo que cuando vemos los ejemplos de libertinaje en iglesias del Nuevo Testamento, obviamente se habla del pecado, pero lo que convierte a la iglesia en algo, en esta gran equivocación del libertinaje, es en cómo reacciona la iglesia. Y no sé si ya vamos a entrar en tema, pero yo voy a meterme de una vez. Pero, sí.
Pero quería hacer algo en respecto a lo que tú habías dicho. Hemos estado hablando de legalismo y libertinaje y parece que están en oposición. Y la respuesta que la Biblia nos da es que debemos de hacer caminar en el Espíritu. Porque todos nosotros estamos sujetos a caer en uno o el otro. Y a veces cambiamos. Yo me doy la libertad de hacer algo, pero te juzgo a ti porque tú estás haciendo también, sí. algo que no... Entonces, uh-huh. estoy siendo legalista contra ti y me estoy dando libertad yo para usar mi libertad como ocasión para pecado. Y Pablo dice, los dos actos... son actos de la carne. Estás viviendo en tu naturaleza antigua, antes de que habías nacido en Cristo. Y ahora que estás en Cristo, necesitas aprender a caminar en el Espíritu. Y eso es parte de lo que tenemos que desempacar un poco. ¿Cómo aprendo a caminar en el Espíritu? Pero tú ibas a darnos un ejemplo de una iglesia en el Nuevo Testamento que está sí. caminando en libertad.
En la carne.
En la carne.
Sí, estaba, esta iglesia
del lado de la libertad. La carne.
Sí, y luego yo creo que podemos hacer la transición porque creo que es importante. Lo más importante es explicar cómo andar en el Espíritu, ¿no? Pero bueno, esta iglesia era una iglesia que es en Corintios, en Corinto, esta iglesia muy carnal, por las mismas palabras del apóstol Pablo. Él describe esta iglesia como una iglesia carnal. O sea, sus obras eran obras de la carne. Y Pablo dice en el capítulo 5, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Ahora, esto es un pecadote, ¿sí? Es un pecado escandaloso. Y Pablo describe que este pecado era simplemente que un hombre estaba viviendo como marido y mujer con la esposa de su padre, ¿no? Entonces, este era el pecado. Y Pablo dice, esto
con
es escandaloso.
Con su madrastra, llamémoslo así.
Sí. O sea, ese es pecado tan escandaloso, dice Pablo, que ni siquiera entre los gentiles se hacen estos pecados. Ahora, esto es un pecado que solamente es un... entre dos personas, ¿no? Hombre y mujer, este hombre y su madrastra. Ahora, aquí viene la crítica para la iglesia, ¿sí? Que está en el versículo 2, dice, y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. O sea, Pablo dice, aquí está el problema, ¿sí? El problema fue que este pecado pasó y ustedes no han hecho nada. Y más bien, estas personas siguen viviendo de esta forma y todo el mundo lo sabe y ustedes no han hecho nada y estas personas forman parte de la iglesia. Ahora, esto convierte en libertinaje en una iglesia. ¿Cuándo? Cuando el pecado existe, es público, todos lo saben y la iglesia convive con ello y no hace nada para restaurar a estas personas.
Eso sucede aún hoy en día. En nuestras iglesias, algún líder o algún personaje importante en la iglesia está viviendo en pecado, en adulterio, en inmoralidad, y lo excusamos y continúa siendo líder y continúa, y usted permanece ahí en esta iglesia. Esta advertencia de Pablo en Corintios es para usted, es para mí. Si estamos permitiendo que la iglesia... que los líderes de la iglesia, que los miembros de la iglesia continúen en algo que la Biblia dice que es pecado. Ahora, la diferencia entre el legalismo es que hay líderes que crean cosas que dicen que son pecado y no lo son, pero ellos las declaran ser pecado y se las imponen a usted para que usted no las haga. El liberalismo es ignoran lo que es pecado y dicen, no hay ningún problema, Cristo murió por eso, podemos continuar aquí.
Hay que aceptarlo.
Hay que aceptar la realidad. Hay cosas que la Biblia dice que son pecado y no las vamos a permitir. Pero hay cosas que la Biblia no dice que son pecado y las queremos imponer en personas como si fueran pecado.
Ahora, y como parte de esto, quiero mencionar que yo creo que una de las grandes causas del libertinaje es esta falsa enseñanza de que como Dios es amor y ya nos perdonó, no debemos juzgar a nuestro hermano, ¿no? Y de hecho, esto fue la crítica de Pablo. Pablo dice, después de que le dice, ustedes debieran haber expulsado a esta gente y no lo han hecho. Pero Pablo dice, yo por mi parte, yo ya los he juzgado. Ahora, porque esto es algo que mucha gente se ofende cuando dices, hey, en la iglesia no debemos juzgar, ¿sí? O sea, Dios nos perdonó amor y nosotros ya no debe haber juicio entre nosotros ni nada de eso. Ahora, eso no es verdad en cierto punto. Cuando hay pecado, la palabra de Dios es muy clara. Cuando existe pecado, ese pecado debe ser juzgado entre la iglesia, entre los hermanos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de restaurar la vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos de lado esa parte, ahí es cuando el libertinaje va entrando poco a poco. Y como mencionaste, Jorge, comienzan a pasar cosas. Y comienzan a pasar de que la gente sabe que el que canta, el que dirige las alabanzas y la adoración, que es muy bueno tocando la guitarra y cantando, y toda la iglesia sabe tal vez que este hermano, este joven o este hombre, está viviendo inmoralmente con su novia, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Y cosas así. Cuando la iglesia comienza a permitir eso sin darse cuenta, esto se convierte en libertinaje.
Y yo creo que quiero enfatizar precisamente algo que acabas de mencionar en el sentido de restaurar. Justamente estaba yo diciendo ahorita que no nos vamos a sentar como en una superioridad moral para decir que nosotros estamos mejor o somos mejores, sino que como seres humanos que somos pecadores, que hacemos parte de una iglesia, y de hecho lo mencionábamos en nuestro episodio anterior, es una iglesia que es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque está constituida por personas imperfectas. Siempre vamos a encontrar este tipo de problemas en la iglesia. Eso no va a ser ajena ninguna iglesia a este tipo de situaciones. Pero hay algo esencial en todo esto. Nosotros nos llamamos, o los que queremos seguir a Jesús, queremos seguir a Cristo, nos llamamos cristianos, nos llamamos sus discípulos y conformamos, juntos con otros discípulos, con otros seguidores de Jesús, conformamos una iglesia. Y en esa iglesia, en ese conjunto, en ese grupo de personas, queremos andar conforme a los estándares de Dios. Pero uno que otro en el camino se va a ir cayendo. Y es eso lo que llamamos el pecado que hay entre la iglesia. Y lo que hay que buscar entre ese grupo es levantar a ese que cayó, es ayudarlo.
En efecto, Gálatas dice, en Gálatas 6, dice, ustedes que han nacido del Espíritu, que ahora son seres que tienen una vida espiritual, restauren al que cayó en un espíritu de humildad, sabiendo que ustedes también pueden caer.
Entonces, ese principio mismo es el que necesitamos aplicar en esto que estamos viendo del libertinaje. Es decir, queremos vivir como conviene, como es correcto. Vamos juntos en esto y sabemos que eventualmente todos vamos a caer en algún momento. Pero es que no todos vamos, se espera, a caer al mismo tiempo. Entonces, el momento en que yo caiga, voy a tener otros hermanos que van a decir, ven, te ayudamos, te levantamos, te restauramos y seguimos. Pero el problema del libertinaje es que eso no pasa. Caíste, te dejamos seguir como estás y sigues entre nosotros y todos hacemos como que aquí no ha pasado nada. Eso es lo que afecta y como tú lo has mencionado muy bien, Jorge, se vuelve un cáncer. Se vuelve algo que empieza a afectar la iglesia porque entonces cuando alguien comete algo que no es correcto y otros lo ven y se sabe y no se trata, entonces cuando otra persona más vaya a hacerlo, vaya a decir, pero pues él hizo lo mismo y sí, no le hicieron nada.
No pasó nada, ¿no?
Y eso afecta a la iglesia. Y creo que tenemos muy claro como seres humanos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y sabemos juzgar esas cosas porque hay gente que no conoce nada del cristianismo, pero sabe decir, mira cómo está viviendo ese pastor.
Es lo que te decía yo, que algunas personas usan eso como excusa para decir, no, bueno, pues eso pasa, pues lleno de hipócritas, no quiero nada que ver. Pero En el libro de Revelación, el Apocalipsis, el apóstol Juan tiene, tú hablabas acerca de que Dios es todo amor, todo bondad, perdona todo. Pero su amigo Juan, que era uno de los discípulos que pasaba mucho tiempo con él, dice, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Cuando vio a quién, a Jesús. ¿Y cómo lo vio? Lo vio que salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Este es el mismo Jesús que habló de amor, que habló de todo esto. Y aquí está describiendo a un Jesús que viene con pies encendidos de bronce, viene y su amigo Juan, que lo conoció, cae como muerto ante él de terror. Y Jesús le dice, levántate, tengo un mensaje de quedarte. Y el mensaje que le da a las iglesias, casi todos dice, yo conozco sus obras, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Entonces el mismo Jesús que estableció la iglesia, le está diciendo a su iglesia cosas que necesitamos cambiar. Y una de las grandes cosas que estamos tratando de enfatizar aquí es cosas que nosotros como miembros de la iglesia tenemos que enfrentar, que siempre estamos siendo agobiados por ellas.
Ahora, quiero que pensemos tal vez en esto que han mencionado ustedes y como para reflexionar, ¿por qué una iglesia llega a este punto? O sea, tú dijiste, Eduardo, que un grupo de creyentes se reúne como iglesia para caminar juntos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué razón comienza el libertinaje? Si se cae uno, no importa, seguimos. Se cae otro, no importa, seguimos. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provocaría esta falta de, tal vez, de seriedad, entendiendo que es la iglesia de Cristo y que debe mantenerse santa? ¿Qué es lo que provoca todas estas cosas?
Muy buena
¿Tú tomas pregunta. ¿Tomas el tema primero o qué? Sí, ¿me das chance de pensar un poquito?
Sí, no, es que hay varios puntos, respuestas. Pero lo que primero viene a mi mente, David, es nuestro orgullo, porque como seres humanos, y esto es algo muy natural también, como seres humanos pensamos muy bien de nosotros mismos y no queremos que nadie piense mal de nosotros mismos. Entonces, por consiguiente, si yo hago algo malo, yo no, por naturaleza, no voy a ir a contarle a todo el mundo que hice algo malo. Fui infiel a mi esposa y yo no quiero ir y contarlo, y mucho menos en un contexto, en una comunidad que se supone que está llamada a vivir una vida correcta, una vida santa. Entonces, yo no quiero que allá vean que hice mal. Y entonces yo lo oculto, yo lo guardo, no quiero que nadie se entere. Muchas veces pasa, entonces me voy de la iglesia, porque eso es lo que suele pasar muchas veces.
Me cambio de iglesia, y, no me conocen.
Exacto. Y entonces esa parte natural de nosotros de querer mantener nuestra imagen, de querer mantener una buena imagen delante de los demás, nos lleva a silenciar, a callar eso. Y eso es un primer motivador de todo esto.
Yo diría también, conectando de hecho a eso, es que nos centramos mucho en el individualismo y quedamos desconectados de la unión que tenemos en la congregación. ¿A qué me refiero? A que muchas veces mantenemos esa, o que lo que yo hago es entre mí y Dios. Nadie más se puede enterar, nadie más le puede importar, entonces no se metan en mi vida. Y nos centramos mucho en eso, que yo hago lo que hago y estoy bien con Dios, no me importa nadie más de las demás personas, y en lo que hago no me importa si afecto a los demás. Ese es el detalle que también veo que en las iglesias, que hacen lo que más le beneficia a uno mismo sin pensar en el otro, y que muchas veces todo el tiempo termina causando un mal hacia la otra persona.
Y viceversa, ¿no? O sea, como solo me importa lo que yo hago, si el otro hermano no cae, pues su problema, ¿no?
Sí,
no,
exacto.
Si cayó su problema, yo sigo con lo mío.
Y tenemos esta fantasía en la cabeza de que la iglesia está perfecta. La iglesia está pulida, como la perspectiva que yo lo veo. Porque como no me interesan las demás personas...
Con una fachada bonita.
Exacto. Como no me interesa, entonces no sé. Entonces,
pero también existe otro aspecto. Sabemos que hizo algo y como es una persona que da dinero o que es importante o que ha sido líder, ayudamos a encubrir eso porque no queremos que todo mundo se dé cuenta porque ponemos la vista, estamos creciendo una organización grande y que estamos en medio de una construcción de un edificio.
No tenemos tiempo para lidiar con otras cosas.
¿Por qué hemos encubierto que pastores abusan de niños, que curas abusan de niños? ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos interesados en la iglesia de Cristo. Dice Pablo, si yo sirvo a hombres o si yo estoy preocupado en qué piensan los hombres, ya no estoy sirviendo a Cristo. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede también en lo que nos lleva a libertinaje, a encubrir pecado que ocurre en la iglesia.
Y lo que está diciendo Daniel también me hace pensar en algo que es muy importante enfatizar, y es que es una comunidad. Y lo hemos dicho muchas veces al definir qué es iglesia, qué es una asamblea, qué es una reunión. El caminar con Dios, el seguir a Jesús, el ser cristiano, implica estar en una comunidad. No podemos pretender hacerlo solos. Y esa parte es algo que también necesitamos tener claro, porque cuando enajeno, cuando retiro de mi mente el concepto de comunidad y me quedo con lo individual, nos volvemos cristianos como el cristianismo que hoy vemos especialmente aquí en Estados Unidos. Personas que solo van a la iglesia en un momento de la semana, marcan eso de su lista de cosas por hacer, ya cumplí con estar en la iglesia y me voy y sigo mi vida solo sin tener contacto con otras personas. Ese individualismo también hace parte, hago eco de lo que estaba diciendo Daniel, eso me lleva a que yo estoy solo, yo me las arreglo y no estoy pensando en que necesito de otras personas porque de verdad quiero seguir de manera seria este cristianismo. Quiero tomar en serio esto que digo, creer en mi vida. Y si lo tomo en serio, quiere decir que tengo que estar dispuesto aún a ser vulnerable, a sentarme con otras personas y decirle estoy mal, estoy sufriendo, estoy tentado, caí, pequé. De esa forma, porque todos los que nos llamamos cristianos, hay algo que nos llevó a ese punto y es reconocer que somos miserables pecadores que necesitamos salvación. El problema es que cuando llegamos a Cristo, nos dejamos vender la idea de que ahora tenemos que ser perfectos.
Y ahí regresamos al punto de la gracia. La gracia es escandalosa, es abundante. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas todos los días. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza pecadores y todos los días necesitamos de su gracia. Es el concepto que las personas nos confunde en el respecto de que puedo perder mi salvación. Bueno, no, tu salvación no depende de ti. Tu salvación depende del que la dio. El que salva es el que está encargado de tu salvación. Tú vas a necesitar esa salvación todos los días hasta que llegues al cielo, ¿verdad? Pero no es porque tú hiciste algo para obtener o mantener esa salvación. Y lo mismo con el libertinaje. Si tú estás viviendo en ese libertinaje, no estás viviendo en la gracia, en la salvación que Él dio.
Así es. Y te vuelves arrogante, que es lo que dice Pablo. Justo en ese mismo ejemplo, él dice, ustedes son libertinos porque se han vuelto arrogantes, ¿no? En vez de ayudar, en vez de haberse entristecido, son arrogantes. Y tiene que ver todo lo que ustedes han mencionado. Y también entonces, como han estado hablando también, estaba preguntándome también. Entonces, no depende exclusivamente, pero sí influye mucho el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? No digo va a ser definitivo, pero sí creo que hay... Si el liderazgo de la iglesia, hablemos del pastor, los ancianos, los líderes en la iglesia, como se conozcan en su iglesia o en la iglesia donde usted ha escuchado o visitado alguna vez, si ellos no están cuidando de la iglesia realmente, eso va a influir mucho en que esta iglesia pueda llegar a ser una iglesia libertina. Porque yo no creo que una iglesia se vuelve libertina de un día para otro, de un domingo para otro, ¿no? Hay un proceso y de años hasta escuchar y uno dice, ¿cómo esta iglesia permitía esas cosas tan terribles que han salido a la luz? Bueno, es porque hubo un proceso de libertinaje en la que los líderes, pastores, obispos, ancianos, como quieras llamarlo, no tuvieron un cuidado real de la iglesia hasta llegar a ese punto.
Te estás metiendo un tema espinoso.
Creo que lo vamos a hablar después, ¿no?
Pero o sea, en otros episodios. Muy necesario.
Sí.
Y yo creo que estás apuntando a algo que es muy clave ahí, David. Porque vuelvo a ponernos un poco en perspectiva. Estamos hablando de esta serie es de la iglesia. Y si vamos a hablar de la iglesia, pues eventualmente tendremos que entender cómo está estructurada o cómo funciona. Y está en la parte de los que lideran la iglesia. Dios ha puesto personas para liderar la iglesia. Pero no necesariamente eso quiere decir que son los poderosos que tienen la última palabra. De hecho, si lo miramos a la luz de la Biblia, que siempre queremos enfatizar eso, Jesús mismo les dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre ustedes ha de ser el que los sirva, el servidor de todos los demás. Esa es la actitud más elemental que debe tener las personas que están liderando. Y eso nos lleva a considerar, alguien que está sirviendo genuinamente está interesado en el beneficio de la persona a quien sirve. Quiere asegurarse que esa persona tenga todo lo que necesita, esté cuidada, esté alimentada, cuente con las necesidades que se le presentan suplidas porque ese que está sirviéndole puede suplirle esas necesidades. Es muy diferente a alguien que es arrogante, que está esperando que todos le sirvan. Entonces,
la palabra que usa Pablo es arrogante, precisamente.
Y entonces, apuntando a lo que tú estás diciendo, cuando no hay ese sentir de servir, de cuidar, de velar por el beneficio de otros, entonces se desvía el entendimiento, la percepción del liderazgo. Y el liderazgo entonces se enfoca en sí mismo, en sus intereses, en sus beneficios, y se mezcla todo. Termina siendo como el ejemplo que daba Jorge. Entonces, si yo soy un pastor que está a cargo de una iglesia grande y que esta iglesia, como también se mencionó Daniel, se está construyendo este nuevo campus y necesitamos hacer esto, y resulta que en el equipo pastoral o de los que están más involucrados, entonces hay un donante, una persona que tiene mucho dinero, pero está viviendo en inmoralidad. Ay, no podemos perder a este.
Sí.
No
muchas veces. Incomodar. O simplemente nos vamos a quedar callados.
Sí, ¿no? Muchas no veces he oído la frase entre personas que dicen, no digas nada porque vas a destruir la obra de Dios. No hay obra de Dios si la persona ya está en pecado y haciendo, Dios no está ahí.
Y estoy dando pie para lo que estás diciendo como líder, a lo que estás diciendo tú, David. Estoy minando la iglesia como tal y estoy dando pie al libertinaje.
La obra de Dios. La, y si, si, si el Espíritu de Dios realmente está ahí funcionando, es un fuego consumidor que expone el pecado. Pablo habla acerca de exponer estos pecados para que la luz pueda purificar. Y eso es lo que a veces nosotros en la iglesia no nos damos cuenta. Todo lo que está siendo tapado, escondido, va a ser expuesto a la luz. Todo. Todo. Entonces, si usted tiene temor de los hombres y está permitiendo encubrir pecado, la Biblia dice usted va a ser castigado. Y yo voy a ser castigado si encubro el pecado de otras personas. Y cada vez que mi pecado se expone, es la gracia de Dios. Porque entonces puedo lidiar con ese pecado. Puedo enfrentar ese pecado. Ese pecado lleva a muerte, pero la gracia de Dios lleva a vida. A libertad. Y Dios me dio salvación para que yo pueda vivir en libertad, pero no es para usar esa libertad como ocasión para pecar.
Sí, de hecho, eso me hace recordar al primer libro de la Epístola de Juan. En el capítulo 2 dice, lo que estás diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el Justo. Ese es el Evangelio, que aunque pequemos, hayamos pecado, y aunque vayamos a pecar, tenemos un abogado en Cristo. Tenemos la salvación que se ha deseado por la gracia en Cristo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Estás apuntando a algo que es bueno tenerlo presente. ¿Qué quiere decir que el Evangelio no termina cuando llego a Cristo y pongo mi confianza en Él.
No es un evento, el evento de salvación.
Sigue presente en mi vida el hecho, porque yo digo, miren, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero vivir para Cristo, pero yo sigo pecando. y necesito recordar constantemente eso que tú estás diciendo, ese evangelio, esa salvación, esa limpieza que me da Dios.
¿Cómo dice el versículo en español? El justo cae...
Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Y se vuelve a levantar. Entonces quiere decir que el justo cae. Pero lo peor que puede suceder en esa situación es encubrir ese pecado. Y eso nos lleva otra vez a la pregunta que yo hice hace rato. Entonces, uno es legalismo, que es carne. El otro es libertinaje, que es carne. Y hablamos, Pablo dice, la solución es aprender a caminar en el Espíritu. Entonces, si he nacido de nuevo en el Espíritu, si la obra de Cristo vino y me transformó y nací de nuevo en el Espíritu, no es parte de mi naturaleza que conozco de cómo camino en el Espíritu, cómo dependo del Espíritu. Y ahí creo yo que si queremos vivir fuera del libertinaje y fuera del legalismo, ¿cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo dependo del Espíritu? Y tú mencionabas hace rato el pasaje de Romanos 12, que creo que es un excelente pasaje donde podemos tal vez empezar y enfocar un poco.
Sí, sí, sí. Y sí, en Romanos 12 empieza así, que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este mundo, lo que pasa, lo normal de las cosas en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dios nos llama a un cambio de mentalidad. Por eso está diciendo renovar nuestro pensamiento.
¿Y es un cambio místico o qué? ¿Cómo se lleva a cabo este cambio?
Yo creo que es... Yo lo llamaría una mezcla. No, el místico pues suena demasiado místico, por así decirlo.
Digamos como espiritual.
Pero algo, espiritual, ajá. Me refiero a que necesitamos que nuestra mente... cambie. Dios la cambie.
¿Y cómo cambia?
Y la cambia con la exposición, principalmente la exposición a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso nuestro énfasis constantemente es vaya a la Biblia, lea la Biblia.
Y el peligro más grande es que no es que yo voy a la iglesia y mi pastor me dice... Okay.
O allá me la leen o lo ponen
allá
en la pantalla.
Allá la leen, la ponen en la pantalla. No, pero si usted no está leyendo la Biblia, tenga mucho cuidado, porque Cristo dijo, muchos vendrán en ese día y dirán, Señor, Señor, que yo no fui a la iglesia, que yo no hice. Y Él dirá, no te conozco, no sé quién eres.
Hay algo que yo le digo a los hermanos de mi iglesia, y es que yo les digo, si tu dieta espiritual de la Biblia es los domingos, a las 10 de la mañana, que es cuando tenemos el culto, y digo, hermano, usted está desnutrido. O sea, usted no se está alimentando de nada. No, o sea, uno no puede pretender que su alimentación de la palabra de Dios sea solo cuando voy a la iglesia, porque no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, nunca. Nunca va a ser suficiente. Cada uno tiene que ir a la palabra de Dios y alimentarse cada día. Es lo que... decimos en este podcast, vaya a la palabra de Dios. Repite, ¿no? Ustedes repiten siempre, vaya a la palabra de Dios. Y eso es lo que animamos a hacerlo, porque finalmente para andar en el Espíritu tiene que haber una renovación de nuestra mente. Dios obviamente nos limpia y nos quita esas cosas, pero tenemos que llenarlo con la palabra de Dios. No vamos a recibir el conocimiento de la Biblia mágicamente. Ojalá fuera mágicamente. Ojalá que yo diría, Señor, en una oración... dame la sabiduría y entendimiento de tu palabra y ¡pum! Me lo da. No es así. Tengo que estudiar la Biblia, leerla, alimentarme. Y así es como poco a poco Dios me va dando ese entendimiento y esa renovación de mi mente. Entonces, esto es casi como un antídoto para el libertinaje o para el legalismo, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer para no caerme en eso? Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Porque suena muy... místico. Suena muy como, ok, ¿cómo se ve eso en el día a día?
En la práctica.
Y lo que me es interesante es que personas que no leen la Biblia o que han escuchado dogma en su iglesia alegan el punto de cómo es Dios, pero no pueden ir a ver su versículo, a la palabra de Dios y defender su teología, su conocimiento de la persona de Dios. Dios no es algo místico, es un ser, es una persona, quiere tener una relación con cada uno de nosotros y Él se da a conocer quién es, cómo es su carácter, cómo es su persona, cómo es su santidad y a qué vida me está invitando a que participe la vida que Él me da. Y decimos, no, pero es aburrida, no me toca ir a tomar, ni a bailar, ni a hacer. No, es que estamos pensando que la diversión de este mundo es lo que importa. No, este mundo no nos ofrece nada bueno, está lleno de miseria. Estamos siendo rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice la Biblia. Nuestra vana manera de vivir. Entonces, si su dieta, como dices tú, David, es lo que te dice el pastor o lo que te dicen en la iglesia, estás en peligro, tu alma está en peligro. Necesitas tomar la responsabilidad de leer tú la palabra de Dios porque aquí encuentras vida.
De hecho, el peligro, sí, digamos, de ser engañado.
Si pensamos en las dietas alimentarias, está bien que come una ensalada, pero si solo como una ensalada una vez a la semana y en todo el resto de semana estoy comiendo basura y chatarra, pues no voy a bajar de peso, voy a seguir en las mismas. Entonces,
A perder tu salud.
Sí, exacto. Entonces es más de un cambio, hacer un cambio que sea lo mejor para tu eternidad.
Y como leías tú ahí en Romanos, dice que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento sea renovado. Y enfatizaba yo hace un momento, porque me preguntabas también, Jorge, pues es por medio de la palabra, el exponerse a la palabra. Y siguiendo esa ilustración que está enfatizando también Daniel, pues, ¿qué consumimos nosotros? ¿Qué dejamos que entre a nuestra mente? Porque eso que entra a nuestra mente es lo que también termina volviéndose acciones en nosotros. Y estamos precisamente hablando del libertinaje. Cuando nosotros dejamos que la información incorrecta abunde en nuestra mente y la información correcta no sea tan abundante como estás dando ahí en la ilustración. Si toda la semana yo estoy comiendo comida chatarra y el domingo voy como saludable, pues, ¿qué va a ser más abundante en mi organismo o en mi mente? Pues lo malo, la chatarra. Y pongámoslo en términos más prácticos. Entonces, si yo toda la semana estoy dejando que a mi mente entre la información de las redes sociales, la información de las novelas, la información que me está diciendo, mira, tú puedes vivir como quieras, tú puedes ser quien quieras, tú puedes dejar que dicte tu corazón lo que quieres hacer, y tú dejas que eso abunde en tu mente, vas a terminar pensando de esa manera. ¿Y eso qué es? Eso es el libertinaje del que estamos hablando, que a la larga termina viéndose reflejado pues en la misma iglesia.
Sí, y de hecho quiero leer también estos versículos, o sea, siguiendo en 1 Corintios capítulo 5, porque Pablo le dice, después dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y uno podría aplicar esto, ok, entonces solo me junto con personas de la iglesia, ¿no? Eso, tal vez eso es lo que Pablo está diciendo, pero Pablo dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Y luego en el versículo 11 dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral.
Llamándose cristiano.
Entonces, básicamente aún las advertencias del libertinaje, aún nos dice es que no se junte con cristianos inmorales, porque existen, lamentablemente y tristemente, cristianos inmorales, que no están andando en el espíritu. Por eso al principio le dije, mi recomendación personal es que si usted está congregándose en una iglesia legalista o una iglesia con libertinaje, es sálgase de esa iglesia. No es porque yo soy aquí pues el legalista, ¿no? Sí. No, porque es lo que yo veo en la palabra de Dios. Y si no me cree, como decimos, vaya usted, lea 1 Corintios capítulo 5 y aplique eso a su vida.
Y la realidad es que desafortunadamente a veces esas personas de las cuales Pablo está hablando ahí pudieran ser los pastores, los líderes.
Es que es lo más probable que Pablo está hablando de líderes y pastores.
De los líderes y pastores. Mm. Y la pregunta es entonces, ¿cómo aprendo a caminar en el Espíritu? En Efesios capítulo 4, Pablo nos dice algo que es sumamente importante. Dice que todos lleguen al pleno conocimiento del Hijo de Dios, Cristo, y a la condición de un hombre maduro. Esto, si tú llegas al entendimiento de la persona de Cristo, vas a ser un hombre maduro y no vas a ser llevado por cada viento de doctrina que te lleva para aquí y para allá. Vas a conocer qué es lo que Cristo dijo. Y entonces, el punto principal de todo esto es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de su propia alma. Nadie se va a parar por usted en la eternidad ante el trono de Dios y va a decir, no, es que yo conozco aquí a Daniel, era muy buena persona. Todas las obras secretas de cada uno de nosotros van a ser expuestas. Y si tratamos de justificarnos yo, es que yo hice muy buenas obras, yo me porté muy bien, yo hice todo lo posible para que mi salvación, la única esperanza que tengo es la sangre de Cristo Jesús me cubre de todo pecado. Entonces, si usted está en una iglesia donde se permite el pecado y principalmente el libertinaje lo va a ver en la inmoralidad de las personas, desafortunadamente. O si está en una iglesia donde le están tratando de imponer reglas para que usted pueda agradar a Dios, entonces tiene que considerar la realidad que no está confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Y el libertinaje se ve de muchas formas en las iglesias. Y tenemos que estar advertidos sobre esto porque se puede manipular muchas veces. Los pastores, los líderes, y lo hablo como alguien que ha estado en liderazgo. En este momento no soy pastor, pero lo he sido. No son personas intocables. Tenemos que entender esa parte y yo creo que esto va a sonar escandaloso si alguien es pastor y no le gusta esto que estamos diciendo. Pero lamentamos, es lo que vemos en la palabra de Dios. No hay personas intocables. No hay personas que están por encima de los demás que no sean llamados o que no estén obligados a rendir cuentas de su vida y de sus acciones.
Y la Biblia nos dice, los que tomamos el cargo de pastor o de maestro, vamos a dar cuentas más.
Más se les exige.
Más se nos va a exigir. Y entonces, si una persona no está dispuesta a someterse a la palabra de Dios, está en peligro. Y no solamente eso, dice la Biblia que los maestros se someten a los maestros. Lo dice, los profetas están sujetos a los profetas. Pero la idea es que ninguno de nosotros está sobre la palabra y ninguno de nosotros está sobre otra persona.
Y de hecho, según lo que enseña la palabra de Dios con respecto a los pastores, a los líderes, es que si bien tienen una responsabilidad y un honor a ser pastores y líderes, cuando están en pecado, son los que más deben ser corregidos, inclusive públicamente. Uh-huh. Eso es lo que dice. Porque es lo contrario, ¿no? Pablo dice, hablando de los ancianos, o sea, de los pastores, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, a los ancianos que pecan, a los pastores que pecan, dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Después de haber confrontado, si no se arrepienten, tiene que haber una denuncia pública en la iglesia, que es lo contrario que pasa en las iglesias libertinas, ¿no? Y también en las legalistas.
No queremos dañar el nombre de Cristo.
Es que el pastor es intocable, como sí. Tú dijiste. O sea, piensan, no, es que el pastor...
El ungido.
A él no se le puede acusar de nada porque...
Usan esa frase, no toques el ungido de Dios.
Y los pastores que están actuando mal aprovechan de ese desconocimiento y a cualquier hermano o hermana que quiere tener una confrontación o hablar sobre algo malo que vio sobre él, ¿qué hacen? Lo echan de la iglesia, ¿no? No, pues váyase usted, hermana, está usado por Satanás, quiere dividir la iglesia. Eso es una clara alerta, una bandera roja de que esa es una iglesia legalista o libertina. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, por favor.
Sí, hay que venir en humildad. Hay que venir en humildad y en amor. En la epístola de San Judas dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego nos da una fórmula. A algunos que dudan, convencedlos, rescátenlos, ayúdenlos. A otros salvad, arrebatadlos del fuego, donde ya se están quemando, donde ya se están, están a punto de pecar, ayúdenlos. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, esta idea de amar y aceptar cualquier cosa, la Biblia no dice eso. Dice que a venir falso. Con amor sí. Y con del mismo amor, ayudarlos.
Es que tenga en cuenta, es que no es una opinión, es la palabra de Dios. Y si nosotros vamos en contra de la palabra de Dios y la enseñamos en la iglesia, estamos cayendo en un muy, muy grave error de cómo dirigir la iglesia. Por eso es que actualmente hay iglesias que están enseñando abiertamente cosas que van en contra de su palabra. Cosas que van en contra de lo que Dios dijo con respecto a la masculinidad. Cosas que Dios dijo abiertamente y muy clara con respecto a la feminidad. Hay muchas iglesias enseñando y predicando en contra de el matrimonio bíblico, hombre y mujer. Y entonces la uno familia. Dice, eso es libertinaje completo. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, es porque se fueron desviando de todo lo que hemos hablado de la palabra de Dios.
Todas estas ideas que los hombres proponen van a caer. Y la realidad es que si usted está escuchando ahorita y dice, no, pero yo defiendo la libertad de todos de hacer... Sí, tienen la libertad de hacer lo que quieran. Pero dentro de la iglesia, Cristo no lo acepta. Y Cristo les dice, si tú quieres hacer lo que quieres hacer, listo. Tu voluntad se va a hacer. Pero la realidad, desafortunadamente, es que Cristo, Dios, lo creó a usted y a mí para tener una relación con Él. Y si las personas deciden que yo no quiero tener una relación con Él, Él nos pone, al fin de cuentas, al final de la eternidad, en el basurero de la eternidad, que es el infierno. Y es muy triste pensar que nosotros, que los hombres fueron criados para tener paz, gozo, alegría, todo lo que nuestro corazón desea, pero solamente en Dios. Él nos crió con el propósito de experimentarlo a Él. La invitación que le hacemos siempre es considere su eternidad a la luz de la Biblia. La invitación de Cristo es que su iglesia es la que va a estar en la eternidad. Y dentro de su iglesia, desafortunadamente, a veces existen organizaciones que son cancerosas. Pero no permita a usted que eso le robe a usted la realidad de que Cristo salva y que usted puede experimentar vida con Él. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros.
Puede escuchar nuevamente este podcast en piénsalopodcast.com. piénsalopodcast.com o también en las plataformas de podcast, de streaming de podcast. Pueden buscarnos ahí como piénsalopodcast.com. Pueden enviarnos preguntas a preguntas@piénsalopodcast.com o también escribirnos por mensaje de texto o WhatsApp al 864-497-4994. Estamos dispuestos a ayudar, a atender preguntas, a abordar temas incluso. Si quiere que tratemos ciertos temas específicos, pues escríbanos, pregúntenos. Estamos más que dispuestos a abordarlos en próximos episodios.